Hola, este es un nuevo episodio de Ballet Podcast. El tema del día de hoy es cómo escoger zapatillas de punta. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro 12º episodio de Ballet Podcast. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es Pabellón de Armida. Pabellón de Armida es un ballet en un acto y tres escenas, coreografiado por Michael Fokine y con música de Nikolai Cherepny, sobre un libreto de Alexander Benois, inspirado en la novela de Théophile Gautier, On Fait. La obra fue presentada por primera vez el 25 de noviembre de 1907 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, con escenografía y vestuario de Alexander Benois. Los bailarines principales fueron Anna Pavlova en el papel de Armida, Balzac Nijinsky como su esclavo y Pavel Bert como el Vizconde René. El 19 de mayo de 1909, el ballet fue presentado por los ballets rusos de Sergei Diaghilev en el Teatro de Châtelet de París. El papel de Armida fue interpretado por Vera Carali y el Vizconde por Mikhail Morfkin y el esclavo por Nijinsky. Pabellón de Armida fue el primer ballet presentado en la capital francesa por Diaghilev. Su éxito se debió en parte al tema francés, aunque en esta temporada de 1909 también incluyó obras basadas en el folclore ruso como Petrushka, que también consiguió la aprobación del público. La parte de Armida fue también interpretada por Tamara Karsavina en 1912. Pabellón de Armida es un homenaje al siglo XVIII francés. Durante una tormenta, el Vizconde de Beaugency se refugió en un misterioso castillo. Pasa la noche en una estancia en la que es extrañamente atraído por un tapiz de Armida. Queda dormido y sueña que está enamorado de ella. Y cuando por la mañana despierta y vuelve a la realidad, descubre que sostiene una hoja de Armida en sus manos. Ahora les voy a leer un capítulo del libro Alexander Benois, donde es un catálogo de sus dibujos para el ballet, publicado por Hazlitt, Wooden and Fox. El capítulo es Pensamientos sobre Alexander Benois por Richard Buckle. Nunca conocí a mis padrinos porque ambos fueron asesinados en la Primera Guerra Mundial sin que nunca pudieran ver mis ojos. Pero si hubiera escogido uno para mí mismo o deseado uno en los hijos de mis queridos amigos, hubiese sido Alexander Benois. Él siempre parecía ser el padrino ideal. En los 40s y 50s, le enviaba a Benoit mi revista mensual de ballet, y era una forma de agradecerle, ya que él me dibujó una tarjeta de Navidad enseñando tres personajes misteriosos de sus ballets que él había diseñado. Su inscripción decía: los tres magos tienen cosas que hacer estos días. Le he pedido a los tres magos de mis amigos, querido señor Buckle, que le den mis mejores deseos y mi más sincera y gran simpatía. Los tres magos, dijo, en caso de que tuviera duda, eran los charlatanes de Petrushka, Drosselmeyer del Cascanueces y el rey Hydraot de Pabellón de Armida. El primero, con sus ojos astutos destellando encima de su larga barba blanca, sacudiendo su flauta con la que animaba a sus títeres y le daba encanto al público. El segundo, con un parche en el ojo y un paquete debajo del brazo y en lo alto un cascanueces de madera, que tomaría vida y guiaría a la niña Clara al reino de la nieve, a la tierra del muñeco de jengibre y uvas caramelizadas y dulces. El tercero, con su manto, corona y personal mirando de lado al espectador, evaluando a su próxima víctima para la bruja Armida. Benoit se veía él mismo, así como yo lo veía. Como el que habiendo aprendido no de las artes negras, pero trucos de carmesí y oro de estos encantadores muertos, que los trajo a la vida en pequeñas acuarelas de él mismo, y los mandó por la quinta columna del mundo del teatro, para someternos a su hechizo hasta el final de los tiempos. Cocteau escribió de Diaghilev antes de buscar patrocinadores, y el patrocinador estaba aquí, y pudo hacer eco a su paradoja al escribirle a Alexander Benoit, para encontrar a un mago, él solo tenía que ver a través del cristal. De la niñez de Benoit, sentía la magia de San Petersburgo, esa Palmira del Norte, e inmortalizó en Petrushka sus memorias tempranas de su carnaval de cuaresma, para lo que había puestos donde se montaban en la cuadra de Admiralty con su aguja dorada, su domo dorado y sus cuatro campanarios de la Catedral de Isaac. De sus días universitarios, él había caído bajo el hechizo de Tchaikovsky, asistiendo a sus primeras funciones Bella Durmiente, La Reina de Pasas. Después, en 1892, la primera producción del compositor del Cascanueces, los cuales diseñó más tarde, y del tiempo de su primer viaje a Francia en 1896, y empoderado por el gran Palacio de Versalles. Él había iniciado a residir en su imaginación el gran siglo, el periodo rococó y barroco. Más tarde revivió su primer ballet, el primero que Diaghilev mostró al occidente, Pabellón de Armida. Ambos, Cascanueces y Armida, están basados en historias de escritores del periodo romántico, por E.T.A. Hoffmann y por Théophile Gautier. Benoit nunca perdió su amor de juventud por la atmósfera misteriosa de los cuentos de Hoffmann. Y es típico de su mente alusiva y peculiar de que he tomado de su señal de Gautier, que tenía el pelo largo, que todavía soñaba en las fiestas campestres de Watteau, y pudo proyectar una sombra de los misterios en los inicios del siglo XIX a través de las arboledas ordenadas de la dorada Armida. Por una oportunidad curiosa, los diseños de estos tres ballets que conjuró Benoit en esta tarjeta navideña que me envió como base de sus exhibiciones presentes. Era un largo camino al estudio de Benoit en el distrito sombrío fuera del muelle de Lejía, lejos de la Torre Eiffel. Fui por primera vez en enero de 1947. El estudio era grande, con grandes ventanas de cristal, una mesa grande de trabajo y muchos diseños. Estaba de algún modo dividido por las barreras de libreros y sofás. En el centro una escalera de espiral que llevaban a las recámaras, al salón de pintura, la sala y la biblioteca. Yo recuerdo nuestro primer encuentro. Alexander Benoit, el padre del ballet moderno, me recibió en la puerta de su estudio con un abrigo de piel y un gorro azul. París está corto de combustible. Fue en tu revista que vi por primera vez la foto de la realización de los diseños de Raimonda que envié a América. Me habló del ballet de Imperial, Girls, el original René de Armida, que tenía mucho estilo y nobleza, que nunca he visto desde entonces, aunque muchas bailarinas después tengan mucha más técnica. Estudiando los viejos diseños, la fotografía que sobrevive del escenario de la producción de Pabellón de Armida de Diaghilev en 1909, yo siempre he pensado que el domo se deriva al Palacio de Juvara de Piedmontés, con tal vez un pequeño toque de San Petersburgo por la aguja. Después de leer el maravilloso libro de Anthony Blood, el libro de Borromini, una revelación me vino después de tantos años sobre ese genio arquitecto. Esto es porque Benoit era hijo de un arquitecto. También me di cuenta de que Benoit hizo los dibujos numerados 1, 2, 3. Él seguramente se inspiró por este gran maestro barroco, nacido en el lago de Lugano, donde Benoit amaba pasar sus vacaciones, aunque trabajaba casi siempre en Roma. Los huecos cóncavos, con columnas en sus proyecciones, que rodeaban el edificio número 2, se asemejan a esas linternas de Cibo de la Sapienza en su deriva, como el Templo del Sol de Stourhead, del Templo de Venus de Baalbek. tomado de este libro de Alexandre Benois, donde viene el catálogo de todos sus dibujos para el ballet. Yo aquí les podría describir. En el catálogo vienen los dibujos de Pabellón de Armida, precisamente donde se ve estas torres altas con aguja puntiaguda. Se ve por aquí el diseño de una niña turca o el diseño de una niña bailarina, hecho todo a lápiz. También podemos ver en este libro los dibujos de Petrushka, donde se ven los cuartos del moro, el cuarto de Petrushka, de bailarina, la plaza de San Petersburgo, donde estaba la feria de la cuaresma. También podemos apreciar el diseño de Cascanueces, donde aquí vemos al ratón con seis cabezas. También vemos a los bailarines, a la bailarina china. El diseño de Arlequín también. Y también vemos los diseños de Giselle, donde podemos apreciar las tres escenas, ya sea la aldea donde vivía Giselle, o aquí se ve a lo lejos la luna en el bosque. Lo bueno, tomado de este libro de Alexandre Benois, impresión de Hazlitt, Wooden and Fox. ¿Cómo elegir zapatillas de punta? Las zapatillas de punta tienen una magia especial, pues representa el momento en que das el paso para poder bailar como las primeras bailarinas, en punta, etéreas, inolvidables, dando múltiples giros. Después de muchos años de trabajar duro en clase, por fin llega el momento en el que sueña toda alumna de ballet, bailar en puntas. Es un día muy especial el elegir por primera vez unas puntas. Regularmente las niñas empiezan a usar zapatillas de punta a los 10 años. No debe de ser antes. Debe de tener fuertes sus piernas y sus tobillos. Aunque los pies siguen creciendo, al elegir las puntas no debes dejar mucho espacio entre los dedos y la zapatilla. La niña debe de irse a medir las zapatillas, pues seguramente le van a medir varias para ver cuál sea la indicada. Un consejo para que la niña ya pueda ir a las puntas es que al momento de hacer raise, los tobillos estén alineados correctamente y que no estén los tobillos hacia adentro o hacia afuera. También estando de pie, con el pie descalzo, deben de intentar hacer arco y los dedos se deben de mantener estirados. Esto significa que los pies ya están fuertes. Regularmente las zapatillas son como un número y medio menos que los zapatos de calle. Claro que esto depende si son las zapatillas de qué país. Los números varían de país en país. Hay que medir el pie desde el dedo más largo hasta el talón. Se le mide el ancho alrededor del metatarso. Pero bueno, también, si se ponen ya las zapatillas de punta y hacen un gran plié en segunda, los tendones deben de estar relajados y los pies de la zapatilla, los dedos deben de estar completamente estirados. Si no es así, no es la zapatilla adecuada. Al pararse en punta, debe sobrar un pellizco de tela en el talón. Si es más, tampoco es la adecuada. Y si no puedes hacer un pequeño pellizco, tampoco es la adecuada. Ya que tienes la zapatilla y te paras en primera, debes de poder aplanar el pie sobre la zapatilla. La dureza de la zapatilla, ya sea en la caja o en el alma, se debe para dar un máximo soporte, pero se debe acoplar todo el arco y tocar, el metatarso debe tocar el alma. Si no toca la zapatilla el empeine, entonces no dará apoyo, ¿sí? En la parte de arriba, si no está tocando, no va a dar apoyo y en la parte de abajo debe poderse colocar. El alma, que es la parte de abajo, es más suave o más dura. Por ejemplo, alguien que tiene el pie fuerte puede usar un alma suave y la caja, que es toda la parte de adelante, puede ser más dura. Si las zapatillas te quedan grandes o te quedan cortas o apretadas, pues te va a doler el tobillo, te van a salir ampollas o incluso se te van a inflamar los dedos. Entonces, a la hora que te pongas la zapatilla, debes de poder mover los dedos libremente, sin sentir que se te encima uno sobre otro. Existen diferentes tipos de pie. O sea, el pie griego es cuando el segundo dedo es más largo, o el pie egipcio, que es escalonado, o el pie romano, que es cuadrado. Pero, por ejemplo, si tienes el pie egipcio, que es escalonado, donde los dedos son más largos, puedes usar una zapatilla más angosta. Pero si tienes un pie más cuadrado y más ancho, pues usa una zapatilla más cuadrada. Y si usas zapatillas a diario, se recomienda que compres dos pares para que se alcancen a secar. También puedes comprar esos saquitos que vienen en los zapatos nuevos para la humedad. Se los puedes poner para que se seque. Existen muchas marcas de zapatillas, pero casi todas tienen zapatillas para principiantes. Yo sugiero que si eres principiante, uses unas con el alma más suave. Así te vas a poder parar y así no vas a crear un mal hábito de doblar las rodillas para empujar el empeine para poderte montar. Y conforme vas avanzando, vas cambiando de zapatilla. No es de que siempre vas a usar la misma zapatilla, no solo del número, sino también del tipo. También vas a ir fortaleciendo los pies. Entonces siempre es adecuado ir y medírtelos. Y ir sintiendo cuál es la adecuada para ti. Algunas zapatillas tienen un pequeño hule espuma en el tope, o sea, en el dedo gordo. Esto, por ejemplo, puede ser cómodo, pero muchas veces puede también hacer que se te caiga la uña. Hay que ver qué es lo adecuado. Existen muchos tipos de punteras. Nosotros te recomendamos que uses las que son de tela. Las de silicón puede ser más cómoda, que te afecte menos el dolor, pero esto hace que te sude mucho el pie y entonces la caja se va a desgastar muy rápido. Espero que todos estos consejos sean de mucha utilidad y te deseo mucha suerte en tu camino usando las puntas. Que este día sea maravilloso y todos los que siguen te pueden dar poesía a tus pies. Les recuerdo, la música del día de hoy fue Pabellón de Armida. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio. Y háganme llegar sus comentarios en la página militzen.mx, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.